Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, nos enfrentamos a la tarea siempre interesantísima de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar. O no olviden que a través de internet nos pueden seguir en la www.genteradio.net y también en nuestra página de Facebook a través del streaming. Hoy felicitamos a los que es su santo, como todos los días, y hoy lo celebran los Rosendo, los León y las Adrianas. Así que felicidades a todos ellos. Y también celebramos el Día Mundial de la Concienciación de la Autolesión, un problema que la verdad tenemos que estar pendientes de ellos. Por ahí empiezan muchos problemas psicológicos en la adolescencia y hay que tener los ojos bien abiertos. A los chavales adolescentes no se les puede dejar tanto tiempo solos, hay que estar pendiente de ellos, hay que estar revisando sus actitudes, sus comportamientos y prevenir antes que curar. También celebramos hoy un día muy importante, que es el Día de la Celebración Internacional para conseguir la discriminación cero en todos los aspectos de la vida y también desde primeras y edades tiernas, porque la discriminación se alimenta desde la juventud, desde la adolescencia, desde los colegios y los institutos. Esa discriminación que tanto hemos luchado para eliminarla del mundo, en nuestro país todavía existe. Y insisto, algo no hemos hecho bien o no estamos haciendo bien cuando no hemos erradicado esta lacra en la educación, en los institutos, en los colegios. Sigue habiendo discriminación por motivos de peso, por motivos de aspecto físico, por motivos incluso de vestimenta, por cortes de pelo, por gafas, por condición sexual, y a lo mejor nos hemos centrado excesivamente en esto y en otras cositas, pero la discriminación no es solamente por condición de sexo o raza, también se discrimina en los colegios y aprenden a tratar mal a los compañeros por muchísimas razones. Y no se olviden que nosotros cuando éramos pequeños era capitán de los piojos el que tenía cuatro ojos, ¿no es verdad? Pues eso era discriminación y hay que luchar con todo, contra toda manera y tipo de discriminación. Hoy es el sexto día de guerra y hay mucha actualidad en lo que está pasando en Ucrania, también en la actualidad nacional y poquito menos en la actualidad autonómica. Pero antes de darle un repaso rápido a la actualidad, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Así como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, seguimos pendientes del fuerte viento del nordeste en la isla de Tenerife, rachas que pueden superar o alcanzar los 70 km por hora, sobre todo en cumbres, en el extremo noroeste y en la vertiente este, con cielos nubosos en general, con alguna gota en la zona norte y temperaturas máximas en ligero ascenso, de forma moderada en zonas altas, valores de 23 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues nada, la última hora que acabamos de recibir es que se observa una ofensiva indiscriminada sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev, desde primera hora de la mañana y que se están notificando muchas más bajas de las que se han producido en los días anteriores. Anoche fue una noche más de bombardeo, quizá con una intensidad un poquito menor en los días anteriores, pero la verdad es que es una triste pena que en el sexto día de guerra, tras un intento de conversaciones completamente fallidas en el día de ayer, que no se van a prorrogar en el día de hoy, pero sí se van a continuar en días sucesivos. Es lo único bueno que se puede sacar de la conferencia o de la reunión que se tuvo ayer entre las partes en conflicto entre Ucrania y Rusia, es que no llegaron a ningún acuerdo mientras que se bombardeaban ciudades y objetivos civiles. No han roto las negociaciones, las han pospuesto dentro de unos días para ver cómo evoluciona la guerra. La verdad es que mientras siguen los ataques, todo está en el alero, ¿no? Ahí no sabe uno cómo enfrentarse a este tipo de noticias, cómo seleccionar las que son verdades y las que son mentiras. Lo que sí es cierto es que las hostilidades prosiguen y que hay denuncias por un lado y por otro, ¿no? La embajadora de Ucrania denunciaba ayer que se estaban empleando bombas racimo, bombas fragmentarias que están totalmente prohibidas, pero bueno, la Convención de Ginebra está para escribirla y para que algunos países la respeten. Pero también denunciaba esta misma embajadora que se estaban produciendo ataques por efectivos mercenarios, es decir, no ejércitos regulares de Rusia, sino pues empresas contratadas para hacer daño físico, fundamentalmente en objetivos muy señalados y en concreto pues buscando a la familia y al presidente Zelensky, que el hombre pues bueno también está siendo motivo y justifican el ataque porque este hombre está puesto ahí por manos de la conferencia de Davos y lo la teoría conspiranoica, ¿no? Ya saben ustedes que las redes sociales son muy peligrosas y que los bulos ruedan por ellas. En momentos de crisis como esta es más difícil aún identificar qué es verdad y qué es mentira. Pero lo que está claro es que Zelensky ha sido elegido democráticamente con más o menos problemas, con más o menos interferencias exteriores, pero que desde luego el descalificar a esta persona por la maquinaria de propaganda soviética o rusa diciendo que es judío y que está puesto ahí por el foro de Davos, pues bueno, pues es fácilmente desmontable que eso no es así de cierto. Por sus hechos los juzgaréis o los conoceréis, ¿no? Y Zelensky está demostrando qué tipo de persona es. Ha habido una serie de noticias que a mí me han llamado mucho la atención en un hilo de comunicación en redes sociales. Yo no soy usuario de redes sociales, pero la golisneo, sobre todo golisneo la información que manejan los medios de comunicación, porque aparte de los periódicos y los digitales y en papel, la comunicación a veces va también por líneas de comunicación en redes. Y desde luego hay una cosa que sí es como para preocuparse. Y es que realmente las condiciones de la guerra están siendo mucho más violentas y muchísimo más dañinas de lo que están publicándose en los medios oficiales, los medios convencionales, ¿no? El número de víctimas es muy superior al que se está notificando por una y otra parte, y la verdad, la información rueda a una velocidad importantísima y la tensión va a seguir creciendo hasta que se consigan los objetivos. La negociación va a existir, pero hay que mirar todo esto con mucha pausa y no dejarse llevar por la inercia de consumir información a última hora y en último minuto, ¿no? Kiev y Kharkov están resistiendo, eso es una realidad, a pesar de la intensificación de los ataques que se están produciendo por el ejército ruso. Son los principales objetivos del ejército de Putin y comienzan a faltar algunos suministros. Todavía hay alimentos, todavía hay combustible, pero los objetivos civiles están siendo también inutilizados por parte de la aviación y la artillería rusa. Están atacando temas como depósitos de agua, de combustible e incluso algunos objetivos civiles muy claros, y con el objeto de desabastecer de suministros básicos a la población que aún queda en Kiev, que no es poca, que es mucha, es una ciudad de casi 3 millones de habitantes. Han salido muchos dirección a las fronteras occidentales. En concreto, ya están valorando el número de 500.000 refugiados en la actualidad. 280.000 han sido recogidos por Polonia, un país que todos teníamos puesto entrecomillado porque decíamos que tenía un gobierno excesivamente ultranacionalista o de ultraderecha, pero bueno, se está comportando de manera ejemplar a la de recoger a los refugiados ucranianos, entre otras cosas porque entre Polonia y Ucrania hay muchos vínculos familiares y emocionales. Todas estas personas que van hacia Polonia, hacia Rumanía, hacia Moldavia, que ya, insisto, están valoradas, que ya han recibido 500.000 personas, aunque se estima por parte de la ONU que superarán los 4 millones en las próximas semanas, el destino no es Polonia, Hungría, Rumanía o Moldavia, es toda Europa, ¿no? No olvidemos que Ucrania tiene población asentada en distintos países de la Unión Europea desde hace muchísimos años, incluido este país que se llama España, y que la reunificación familiar es el objeto que se persigue. Es decir, ellos están saliendo de Ucrania para ir a un destino, con lo cual seguirá este movimiento de personas por toda Europa en las próximas semanas. La población masculina puede llegar a la frontera acompañando a su familia, pero no puede salir del país porque está prohibido que varones de 18 a 60 años salgan del país, y voluntariamente la mayoría de ellos están volviendo a enfrentarse a los militares rusos. También algunas mujeres están ya apuntándose a las milicias, mezcla de civiles y militares, y sinceramente esto se puede ir convirtiendo en una guerra de guerrillas, tanto urbana como rural. Y desde luego las imágenes que se están viendo pues no son nada halagüeñas, porque esta fabricación masiva de cócteles Molotov y de personas con sus coches particulares lanzándole cócteles Molotov a los tanques rusos, la verdad es que impresiona un poco. La propaganda rusa hace responsable al incidente, como ellos le llamen, a la guerra, a la invasión, hacen responsable a Occidente, a todos los países del bloque progresista y democrático, liberal, como ellos llaman, ¿no? Y fundamentalmente al imperialismo, al criterio imperialismo o a la actuación imperialista de la OTAN. Lo que sí es cierto es que la OTAN en los últimos años ha ido creciendo en el número de países asociados, y hay que distinguir entre lo que es la OTAN y la Unión Europea. Estoy preparando un cuadro porque yo tampoco exactamente sabía quiénes sí y quiénes no, ¿no? Pero así a modo de repaso, en la Unión Europea están una serie de países que la mayoría de ellas coinciden con los países de la OTAN. Pero realmente hay países que están en la OTAN y que no están en la Unión Europea, y hay países que están en la Unión Europea y no están en la OTAN. De momento lo que bloquea a Putin y lo que le pone nervioso es que realmente ha habido un incremento de países cercanos al entorno antiguo soviético, fundamentalmente Polonia, Hungría, Rumanía, toda esta parte de países, Checoslovaquia, que ahora son República Checa y Eslovaquia, pues Eslovenia, parte de la antigua Yugoslavia, Macedonia, que han ido incorporándose gradualmente a la OTAN. Y lo peor de todo, Letonia, Lituania y Estonia, que son esos tres países bálticos que están ahí, sin, por encima de Polonia, por debajo de Finlandia. Pero, por ejemplo, Finlandia y Suecia, que pertenecen a la Unión Europea, no pertenecen a la OTAN. Y además Finlandia ha hecho un gesto muy valiente porque al pertenecer a la Unión Europea va a aportar armas a la resistencia ucraniana. No así España, ¿no? La Unión Europea, ya echaban ayer que iban a hacer una inversión de 450 millones para mandar armamento bélico, no cascos y escafandras como habían hecho hasta ahora, habían mandado material sanitario y material de protección, chalecos antibalas, cascos, gafas de estas de infrarrojo, máscaras antigás, material incluso para protegerse de guerra bacteriológica o incluso nuclear. Pero Finlandia ha dado un paso más allá que no ha dado España, que es aportar armamento y munición. España se acoge a los acuerdos de la Unión Europea y participa en esos envíos, pero a título individual, a título nación, solamente va a mandar material sanitario y de defensa, no material bélico ofensivo. No va a mandar ni armamento, ni munición, ni misiles, ni nada que pueda estallar, sino simplemente material militar, pero defensivo, ¿no? Finlandia valiente, porque Finlandia es uno de los posibles objetivos del señor Putin, aunque no forma parte históricamente de la Rusia de los zares, como sí lo hace Bielorrusia y Ucrania, objetivo principal de Putin de ampliar su federación rusa a estos dos países, y si no ampliarla, de hecho, hacerlo de facto, pues tiene relativamente pocos apoyos, pero alguno tiene. Y desde luego dentro de Rusia tiene el apoyo de una población, de una parte de la población muy importante, pero una de las figuras más importantes, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, ha hecho unas manifestaciones realmente preocupantes, porque apoya incondicionalmente a Putin, como ya lo había hecho anteriormente en la guerra de Siria, en la guerra de Crimea, en la guerra de Chechenia, en la guerra de Georgia. Es decir, la Iglesia Ortodoxa y Putin es un uno solo, ¿no? Y la Iglesia Ortodoxa, no se olviden que es también cristiana, con lo cual la cual tiene valores comunes con lo que es la Iglesia Católica y los protestantes europeos. Pero bueno, preocupante que el apoyo sea de la Iglesia Ortodoxa, y preocupante es que en la reunión extraordinaria de la ONU, donde hay 139 países recogidos o representados, China ya ha advertido de que no va a apoyar lo que se está preparando en esta reunión de urgencia, que es un manifiesto, un comunicado donde los países de la Unión, de la Organización Nacional, de Naciones Unidas, critiquen o descalifiquen o condenen, ya verán el contenido de ese documento, de esa declaración de intenciones. Bueno, pues será lo más duro que se pueda hacer, pero claro, el objetivo es tener la unanimidad de los países de la ONU. Pero ya China ha advertido de que no va a ser así, y habrá que también no sorprenderse si alguno se descuelga no firmando ese manifiesto, esa declaración de intenciones, esa condena de la invasión de por parte de Rusia del territorio ucraniano. La propaganda rusa sigue haciendo de la suya, ¿no? Es decir, que en eso son number one, y saben manejar la información y saben manejar el medio de internet y redes. Por eso es importante que también el bloqueo económico que se está produciendo de manera bastante importante también se produzca en la comunicación. Hay una desconexión por parte de la Unión Europea en su conjunto, pero sorprendentemente, y yo creo que es la primera vez en la historia, un país neutral por excelencia como es Suiza se ha adherido a las sanciones económicas ya en los bancos suizos a Putin, a su ministro de Asuntos Exteriores y al núcleo duro de Putin, por lo menos desde el día de hoy. Probablemente vaya a más. Pero también ya se han quitado la careta todas las organizaciones internacionales y van sumándose una detrás de la otra. La primera ha sido la FIFA y la UEFA, expulsando no solamente a la selección rusa del Mundial de Qatar, sino prohibiendo la competición a todos los equipos. Esto se está extendiendo y se está produciendo también en el baloncesto y en el balonmano. Prohibir la participación de equipos rusos y selecciones rusas. También en los deportes individuales, la FIFA ha suspendido la UEFA ha suspendido la final de la Champions League en San Petersburgo, la ha pasado a París. La FIA ha suspendido el Gran Premio de Rusia, está prohibiendo que los pilotos rusos también compitan en el circuito internacional. También el tenis está pensando si suspender o imposibilitar la participación de los tenistas rusos en los torneos del Grand Slam y del circuito profesional. Y bueno, pues se va cerrando el círculo del aislamiento hundimiento de Rusia, ¿no? También ha sido, se ha sumado en los últimos, en las últimas horas, en los últimos minutos de esta noche, Netflix y Disney, cerrando, vamos, rompiendo los acuerdos que tenían con Rusia. También se ha sumado el universo Meta, el amigo Zuckerberg y su red social Facebook y WhatsApp, que tampoco le preocupa mucho a los rusos porque ellos van por otro lado también, tienen sus propios proveedores. Y sinceramente, poco a poco se van a ir aislando. El espacio aéreo ha sido suspendido, los vuelos desde 36 países, y Rusia se los ha suspendido a esos 36 países también, entre los que está España. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las sanciones están siendo graves, el rublo se está devaluando de una manera importante, se están prohibiendo la salida de divisas por parte de los empresarios rusos fuera de las fronteras de la Federación. Y bueno, pues todo esto pinta de que va a ir creciendo. Biden está ocupando una posición de relax de momento, no está siendo excesivamente agresivo, sino todo lo contrario. Ha hecho unas declaraciones tranquilizando a la población estadounidense y por INRI ha tranquilizado a la población mundial, donde la alarma nuclear que desataba ayer con sus declaraciones el señor Putin, pues es muy improbable, por no decir imposible. Pero bueno, va cerrando el círculo con el G7 y la Unión Europea para incrementar las sanciones y ampliarlas de manera que se asfixie de una manera urgente la economía rusa y que, bueno, pues que se lo hagan de pensar, ¿no? Que realmente lo que se va a hacer, que no va a ser meter cañones ni meter presión militar más que en las fronteras de la OTAN, pues la presión económica les haga replantearse si el objetivo que persiguen es el adecuado. Yo pienso que Putin no está loco. Putin es una persona que tiene unos esquemas mentales diferentes a los europeos, a los nuestros, a los estándares normales de un país progresista y civilizado, pero de loco no tiene nada, y que tiene una hoja de ruta y tiene una estrategia, y que todas estas situaciones las había evaluado previo a la invasión de Ucrania. Con lo cual yo creo que todas estas sanciones se las esperaba, en mayor o menor medida. El tema del bloqueo de la banca y de las transferencias, yo creo que era evidente que el tipo lo tenía claro, y que tiene garantizados sus suministros para no pasar necesidades en su población a través de su socio colaborador innecesario que se llama China. Creo que está todo estratégicamente planteado y que ahí el tablero de ajedrez lo que se pretende es llegar a un acuerdo lo antes posible. Él pensaba que la guerra iba a ser relámpago, no ha sido así, ni iba a ser. Los apoyos de la Unión Europea van a fortalecer el ejército ucraniano y la población civil de Ucrania no está dispuesta a aceptar una invasión por parte de Rusia, y eso igual no la había valorado en su justa medida. Pero insisto que al final de todo esto es que Rusia quiere que la influencia de la OTAN sea un poquito más lejos de lo que estaba siendo, que haya un espacio donde él controle geopolíticamente la conexión entre Rusia y Europa, en concreto estos dos países, Bielorrusia y Ucrania, y que por ahí tendrán que ir las negociaciones que se celebrarán entre Ucrania y Rusia, y que al final tendrá que participar la Unión Europea y la OTAN, porque el conflicto está en Ucrania, el motivo es Ucrania, pero trasfondo es el nuevo orden internacional que pretende Putin y la división de poderes geopolíticos que se tiene que producir en Europa, porque Putin no estaba de acuerdo con la evolución de los últimos años, y hasta que no consiga lo que él quiere o algo parecido a lo que él quiere, no va a parar. Más cosas que habría que contar sobre Ucrania y Rusia, pues nos podemos quedar aquí hablando hasta las 10 de la mañana, pero yo voy a contarles una anécdota que me parece relevante, y es que un marinero en Mallorca ha intentado hundir un yate de 7 millones de euros de un magnate de Rusia que tiene inversiones en empresas de armamento, concretamente en la fabricación de helicópteros. Y bueno, no lo ha conseguido, a pesar de que lo ha intentado, lo han detenido, lo han puesto en libertad, y el hombre ha hecho unas declaraciones muy simpáticas, que denotan que la gente está muy cabreada, y el hombre se vuelve a Ucrania a pelear con sus manos y con su fusil contra la invasión de su país por parte de Rusia. Es que hay que ponerse en la piel y en el pellejo de estos ucranianos. Tiene que ser terrorífico, ¿no?, que te invaden un país después de 30 años luchando por tener una independencia. Pues bueno, el drama de los refugiados quizás sea de los más importantes que se nos viene encima como reto como Unión Europea. Polonia está dando la talla y esperamos que el resto de países que van a tener que hacer una acogida urgente, pues también den la talla. La Unión Europea está motivada y ahí estamos todos para ayudar a los damnificados por esta guerra tan cruda y tan injusta. Zelensky puede tener lo que quieran decir de él, pero ha pedido una cosa que yo creo que deberían de planteárselo. Ha pedido un ingreso urgente en la Unión Europea. Ya los más escépticos dicen, bueno, que se ponga en la cola, ¿no? Señores, ¿qué país de este mundo mundial está siendo invadido por la Unión Soviética o por la antigua Unión Soviética o por Rusia? Decir que hay una lista que está ahí, Albania o Turquía, que llevan 23 años esperando creo que no podemos comparar a Albania y a Turquía con la situación actual de Ucrania y que algún gesto más deberíamos tener en la Unión Europea. Esa es una opinión. Pero de momento Zelensky está pidiendo ayuda, que lo ayuden de cualquier manera, y lo primero que está pidiendo es que por favor le incorporen a la Unión Europea. Mientras Sánchez ya ha advertido a Putin con un lenguaje no verbal interesante, quien no haya visto las declaraciones que las vea, porque echa una mirada desafiante, no le llega usted a la suela de zapatos. Putin no se menea y te da muchísimo más miedo que Sánchez, pero bueno, lo intenta, ¿no? Lo intenta y avisa que las sanciones van a estar presentes hasta que el último soldado ruso desaparezca del último lugar de Ucrania. Es decir, que muy bien, señor Sánchez, pero no tiene el suficiente valor como para hacer como han hecho los finlandeses, ¿no? Es decir, desembarcarse de la Unión Europea, es decir, mientras que tengamos el escudo de la Unión Europea para ser valientes, pues va bien. Pero yo, por ejemplo, un país como Finlandia, yo lo aplaudo porque se la está jugando, él tiene límite y frontera con Rusia y, sin embargo, está haciendo un gesto, porque mandar 1.000 fusiles y 150.000 balas no ayuda en gran medida a los ucranianos, pero sí demuestra la categoría del gobierno y la población finlandesa de decir: yo me pongo al lado de los ucranianos claramente y pongo un poquito más que el resto de la Unión Europea, como han hecho otros países, también lo ha hecho Alemania, también lo ha hecho Francia. Es decir, que independientemente del acuerdo de la Unión Europea y del marco que este conjunto de países va al marco de la actuación, pues cada uno de ellos, a algunos y otros no. España ha dicho que no, que va a mandar solamente mascarillas y cascos y material sanitario. Yo creo que hay que ser un poquito valiente y posicionarse de acuerdo con el pueblo ucraniano. Y por otro lado, yo no veo las manifestaciones de apoyo al pueblo. Ahí sí hay solidaridad, como siempre, el pueblo español manda arroz y latas de atún, pero a mí no me desagradaría ver como alguna organización de estas progresistas del no a la guerra en Irán, y digo que me gustaría, no lo critico, pues organizarse en una manifestación, una concentración en todas las capitales de provincias de este territorio español para este fin de semana, si es posible, en apoyo a la población ucraniana que lo está pasando tan mal, donde veamos realmente la motivación que tiene la ciudadanía de a pie. Y dígolo a alguna organización de estas que organizaba manifestaciones, porque son los que tienen experiencia y saben convocar a la gente. Igual tampoco estaría mal que lo hiciera el gobierno de España. Pero el gobierno de España se enfrenta hoy a un Consejo de Ministros donde se las va a ver y se las va a desear. Porque, ¿saben ustedes la posición de Podemos en este conflicto bélico? ¿Alguien la ha oído? ¿Algún posicionamiento claro y manifiesto? Algunos temen que hoy en el Consejo de Ministros se las van a ver y se las van a desear. Yo no sé exactamente la posición de Podemos. Sé que antes, previo al conflicto bélico, a la invasión de Rusia, pues disculpaban, no, sino que tenían posiciones muy afines a Putin, ¿no? De hecho, en la historia de Podemos, no solamente se han apoyado en Irán y en Venezuela, también en Rusia, y han defendido el sistema que se aplica en la democracia rusa, según ellos, ¿no? Pero es que Podemos está en el gobierno y se van a reunir hoy para aprobar el envío de tropas a la frontera de la OTAN, que no le queda más remedio porque son acuerdos internacionales que tienen que cumplir, y la ministra de Defensa ya lo ha notificado, que hay que mandar más tropas de las que se han mandado a la frontera de la OTAN para defender el espacio comunitario. También van a aprobar hoy la ley de movilidad sostenible, bueno, que ya estaba prevista, pero van a tener que aprobar las medidas contra la invasión en Ucrania, castigadora de su potencia amiga Rusia. Va a haber discusión en ese Consejo de Ministros, va a trascender. Yo me gustaría, ese de luz y taquígrafo que decía el señor Iglesias antes de participar del gobierno, de los acuerdos, pues a mí me gustaría saber qué pasa en ese Consejo de Ministros, por lo menos por un agujerito, ¿no? Sé que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, que son para los ministros, pero ahí tiene que haber gente que diga: oye, ¿qué pasa? Que yo estoy a favor de Putin, ¿eh? Triste, pero cierto. Ya les digo yo que en Podemos hay más de uno, más de dos y más de tres, y alguno incluso que está sentado en ese Consejo de Ministros, que no ve con buenos ojos que España esté apoyando a Ucrania de la manera no tan tácita, pero sí, bueno, clarísima, y que ha tomado partido por el bloque occidental y que critica la actuación de Putin. Hay algún miembro del gobierno que no lo tiene tan claro. Ya digo que el Consejo de Ministros hoy va a aprobar, sin duda, la ley de movilidad sostenible, que va a dirigir o va a marcar la hoja de ruta para la transición del vehículo de combustión externa, de combustión fósil, por el vehículo eléctrico de aquí a unos años. Ya veremos cuáles son los plazos, están anunciados. En Canarias tenemos el objetivo de descarbonizarnos para el 2030, pero en el tema de la movilidad es un poquito más largo. Es muy complicado sustituir el vehículo de combustión, aunque para el 2050 deben estar todos ya eliminados. También hoy van a celebrarse la tan esperada Junta Directiva Nacional del Partido Popular, convocada el pasado jueves, y que va a definir, y aquí sí, los pasos a seguir desde el día de hoy hasta los días 2 y 3 de abril, días en los que se celebrará el Congreso Nacional Extraordinario y Urgente, en, definitivamente en la ciudad de Sevilla, a requerimiento del señor Moreno Bonilla, que lo ofreció ya el pasado jueves. Se van a consolidar, se van a reflejar los nombramientos y se van a hacer efectivos de Cuca Gamarra y González Pons como gerente del Congreso o director del Congreso y como campeona general con mando en plaza en el Partido Popular de aquí a allá. Cuca Gamarra va a ser la responsable de dirigir el partido hasta que llegue el Congreso. Mañana se iniciará ya el plazo de presentación de las candidaturas y Feijóo sigue jugando a la gallega sin aclarar de definir qué es lo que va a hacer, no ha comunicado ni siquiera el paso definitivo. Está esperando que la aclamación y la unanimidad sea ya una realidad, que no haya ningún tipo de fisura y que no haya ningún tipo de posibilidad de que se presente una candidatura alternativa y que él vaya a ese congreso para ser aclamado por unanimidad, por el consenso y elevado a los altares. De momento tiene el apoyo de la totalidad de los varones, o mal llamados varones, porque son varones y hembras, pero bueno, de los representantes de los territorios, de los presidentes autonómicos, los presidentes regionales del Partido Popular, estén formando gobierno en las comunidades autónomas o estén en la oposición. Todas esas personas que son responsables de los territorios de la implantación del Partido Popular en España están apoyando la figura de Feijóo y es unánime. Lo que hay que ver es que si los compromisarios del Partido Popular también tienen esa unanimidad y que si alguien no saca los pies del tiesto y presenta una candidatura alternativa. En ese caso, veremos a ver Feijóo si daría el paso al frente o no. El COVID persiste en España, aunque los datos siguen siendo bastante mejores que los que eran hace un mes. Todavía seguimos teniendo datos, casos, fallecimientos, índices acumulados no del todo favorables. La presión hospitalaria y la presión sobre la asistencia primaria está disminuyendo a una buena velocidad. No tanto así el número de casos. Es decir, parece que se va a estabilizar en torno aquí en Canarias, en torno a entre 700 y 1000. Ahora estamos en esa cifra y vamos a ver si vamos bajando. Pero lo importante, lo dicen así los expertos epidemiólogos, que tenemos que aprender a convivir con el virus, pero tenemos que aprender a convivir con algunas medidas que estamos saltándonos la torera. Es decir, no podemos relajarnos totalmente y pensar que esto ha pasado, no. Hay que relajarse, hay que normalizar la situación, pero los expertos advierten que cuidado, vamos a volver a una normalidad, pero no nos pasemos, ¿vale? Que una séptima ola pues nos podría hacer un poquito de daño. Y lo importante es que acabemos con esta sexta ola de una vez para evitar que el virus vuelva a evolucionar, vuelva a salir una variante más agresiva. Todo apunta, y los expertos así lo dicen, que la Omicron ha sido la variante que ha permitido que el virus se extienda, ¿no? Sabemos muchos datos de Europa, de América, del primer mundo. No sabemos del segundo ni del tercer mundo, pero bueno, parece que ahora mismo el objetivo es consolidar la recuperación económica, normalizar la pandemia en el primer mundo para empezar ya de una vez a mandar vacunas que ayuden a combatir esta enfermedad en el segundo y tercer mundo. Todo indica que vamos por el buen camino, pero no está de más recordar siempre que hay que ir un poquito con la guardia alta y no tirar los brazos al suelo para permitirle al virus que convive con nosotros, que está ahí fuera, que vuelva a hacer de la suya. Canarias hasta ahora mantiene a buen ritmo las reservas de turistas, a pesar de lo que está pasando en Europa, en Ucrania, a pesar de la guerra, siguen habiendo buenas perspectivas y no ha bajado el ritmo de reserva. Pero sí hace falta indicar que hemos perdido 3.000 plazas de la conectividad tan ansiada que teníamos de recuperar los niveles del 2019. Bueno, hemos perdido 3.000 plazas, pero en dos destinos o en dos orígenes muy concretos, Rusia y Ucrania. Se han suspendido los vuelos tanto de aquí para allá como de allá para acá, con lo cual ese emergente mercado, pues, de momento se va a frenar, no sabemos si lo recuperaremos en breve o no. Lo que sí también es importante es que Tenerife va a reforzar la promoción turística en Estados Unidos, no para sustituir a los turistas rusos, deberíamos de compatibilizarlo, ¿no? Pero es una buena iniciativa hacer ver en Estados Unidos que Tenerife existe. Yo me hubiese gustado que fuera Canarias, pero bueno, este turismo Tenerife es la que inicia esta promoción, generando oficinas de representación y formación en agentes de viaje para que desde allí nos manden gente para acá. También hay una buena noticia, es que se lanza un certamen internacional de guiones para fomentar y reforzar el destino de rodaje en Canarias. También sería importante, aparte de esto, que no es una buena noticia y la aplaudimos, también sería importante que el gobierno de Canarias tuviese una estrategia para facilitar la implantación de empresas audiovisuales de producción, doblaje y efectos especiales. Aquí ya hay una empresa de drones que es puntera en Europa, ¿no? Bueno, pues que facilite que la gente que tenga, quiera invertir en este tipo de actividad económicas, pues que tenga facilidades, pues ofreciéndole suelo en buenas condiciones, explicándole qué es la zona zona C, que para qué sirve el REF, es decir, sería bueno captar inversiones exteriores para que se afiance una industria audiovisual aquí con toda la industria auxiliar que esto lleva, ¿no? Vestuario, extras, doblaje, efectos especiales. No solamente tenemos paisajes y tenemos escenarios naturales, sino que podemos generarle una industria auxiliar, de manera que aquí esto se pueda convertir en un referente de la producción. Está bien esta iniciativa, pero le recordamos al Gobierno de Canarias que habría que abrir una línea de facilitar o hacer atractiva la inversión exterior en esta comunidad autónoma. El Gobierno Canaria también nos informa que La Palma va a tener una excepcionalidad y vamos a posponer la salida de las 400 personas que todavía están en hoteles en La Palma hasta principios de abril. No sé si esto es suficiente, una patadita de un mes o no de dos, no es tampoco gran cosa, pero también nos anuncian que las ayudas públicas de la reconstrucción de La Palma ya ascienden a 300 millones de euros en presupuesto. Lo que sí está claro es que todas estas personas que han estado viviendo en hoteles y que han estado refugiadas han estado bajo la protección del Gobierno de Canarias y con presupuesto público. Es decir, que cuando se dice que no han llegado las ayudas a los damnificados, no han llegado las ayudas efectivas, pero no los han dejado desamparados, que a veces nos pasamos un poco en la queja, ¿no? El Gobierno de Canarias no está haciendo las cosas lo eficaz que debería haber sido o debería ser. No está siendo lo suficientemente rápido en marcar las líneas de la reconstrucción, no está siendo lo suficientemente eficaz tampoco en las ayudas que tienen que llegar a las damnificadas, pero lo cortés no quita la valiente, esto sí lo han hecho bien y bueno, prorrogan durante dos meses más el tener a 400 personas viviendo en los hoteles de La Palma. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife alerta que la recuperación prevista para el año 2022 puede sufrir un parón si la guerra de Ucrania se prolonga más allá de una semana. No hace falta que lo diga la Cámara de Comercio, todos lo somos conscientes de ello, ¿no? Que, bueno, una de las cosas que se van a analizar hoy en el Consejo de Gobierno de Ministros y se van a explicar mañana en el Congreso de los Diputados son las medidas que se van a tomar por parte del Estado español, del Gobierno español, para intentar paliar los efectos que va a producir las sanciones que se están aplicando a Rusia. Porque esas sanciones que van hacia Rusia van a tener efecto rebote y van a provocar crisis o van a provocar malestar y desestructuración de la economía y sobre todo de la recuperación económica de toda la Unión Europea, incluida España. Y más sabiendo ya que en el mes de febrero los precios han aumentado, una inflación del 7,4, decían ayer, ¿no? O salía esa noticia, creo que era el 7,4. Pero lo que sí está claro es que en Canarias llevamos el mes de febrero más caro de los últimos 33 años. El incremento de precios que se ha producido en los últimos 28 días no es equiparable a ningún mes de febrero de los últimos 33 años, que es toda una vida, ¿eh? Pues eso, pues, es lógico que va a repercutir, la crisis ucraniana va a repercutir en la dificultad o va a poner obstáculos a la recuperación económica. Esperemos que no sea todo lo que algunos pensamos que va a ser, pero bueno. Y lo último comentario que yo quería hacer, porque es una cosa que me pregunto, hoy es martes de carnaval, debería haber una fiesta tremenda y tremebunda, el año pasado no hubo, el anterior, ya saben ustedes, aquel alicio que nos salvó pues, después de que la señora Patricia Hernández concentrara todos los medios anti-incendio en Santa Cruz porque quería tener un carnaval y mire usted la que se lió con el vientito aquí en el norte. Bueno, pues llevamos dos años sin carnaval, pero ¿por qué en otras partes del territorio nacional está habiendo carnavales? Porque yo veo las noticias y digo, oye, mira, en Cádiz están allí pasándoselo en la calle maravillosamente. Bueno, definitivamente Santa Cruz va a hacer el carnaval el próximo 23 al 26 de junio, así que los que son carnavaleros, entre los cuales yo no me encuentro, no me incluyo, no me gusta mucho disfrazarme, ya bastante disfrazado Tauro diario por otros motivos, en el mes de junio. El carnaval en Santa Cruz de Tenerife, definitivamente el mes de junio. Aquí en el puerto, pues ya saben ustedes, también para el verano. Una pausita, cogemos aire y enseguida empezamos con los analistas y opinadores de esta mañana de martes. Pues a estas de la mañana vamos a hablar ya con don Juan Jesús Ayala, como todos los martes. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? ¿Estás tranquilo o estás preocupado por la alarma nuclear que tenemos en ciernes?
No, estoy oyendo, estoy viendo, estoy reflexionando un poco y claro, a veces todas estas cuestiones, yo recuerdo un profesor que tuve cuando estudié filosofía, José Luis Escotado, que era el más que sabía de marxismo en España, y él nos hablaba de un libro escrito por Carlos Marx que se titulaba Las formas de producción. Entonces él nos explicaba que las sociedades han evolucionado constantemente en el devenir del mundo, y que cada tipo de sociedad, la sociedad feudal, la sociedad socialista, la sociedad capitalista, la sociedad comunista, tiene su principio, tiene su fin. O sea, no estamos en un contexto concreto, definido, sino que estamos en perfecta evolución. Y cuando los tanques rusos van por una autopista, cuando los aviones se levantan su vuelo y los submarinos se meten bajo del agua, eso es no están impulsados por los motores de la idea. La gente tiene ideas, la gente tiene... En este caso concreto, el señor Putin tiene su idea y asesores que impulsan a que esa idea sea realidad, y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué pretende Putin? Putin es comunista. Bueno, puede ser comunista, pero ya hemos visto que el comunismo, que estaba apoyado en el marxismo, que era una teoría que en su momento fue, bueno, rompedora del mundo, pues ha tenido sus contradicciones, y ahora mismo no está en alza ni aún en la misma China, que tiene un híbrido ahí, capitalismo y marxismo. Pero Putin, él quiere ser el nuevo imperialista, él quiere promover el nuevo imperialismo ruso. Entonces, para eso tiene que coger territorio, el territorio que pretende coger, el que pretenderá coger pasado mañana y al otro día, de forma que ir extendiendo su territorio, de forma que consiga a través de su idea un nuevo imperio que no solamente se circunscriba a Europa, sino que trascienda hasta Asia. Y bueno, tiene sus asesores. Y hay un señor ahí que se llama Dugin, que es un cheyeno, que es un filósofo de nueva era, donde él dice que aquí ya no hay ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada, ni liberalismo, que todo eso está terminado y lo que existe es un populismo integral. Y, oh casualidad, que ese populismo integral está defendido también por otro pensador, Laclau, que murió hace 2 años en Londres, argentino, que también estuvo de moda, y es el que ha impregnado la idea política de Podemos. Y también se coincide Laclau con Dugin en el populismo integral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que ya el liberalismo está tocando la puerta de sus exequias, el capitalismo se tiene que modernizar y quizás estamos en una tesitura muy complicada, donde los gobiernos y los estados pueden ser más...
Muévete un poco, Juan Jesús, que se te entrecorta. Muévete un poquito, que ha habido ahí unas palabritas que se nos han perdido.
Vamos a ver. No, lo que te quiero decir es que las ideas estas son las que funcionan en el mundo, y una visión imperialista de este señor, que quiere determinar que su territorio se tiene que expandir no solamente por Europa, sino por Asia, ¿no? Y tiene sus pensadores, y tiene su núcleo duro, y tiene personas que están dirigiéndole lo que tiene que hacer. Porque él es el personaje ideal para todas estas personas que le dicen a él lo que tiene que hacer, porque efectivamente esto es un todo, los que piensan y los que ejecutan el pensamiento. Y en eso estamos. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar comprender en el desarrollo del mundo. ¿Y qué solución tiene ahora mismo este problema? ¿Ir a una guerra nuclear? Sería la hecatombe. No le interesa a esta gente que está propiciando el avance territorial, porque serían vencidos por sí mismos también, porque si uno pulsa el botón, el otro pulsa su botón. Entonces no consiguen lo que pretenden. Entonces, la única fórmula que tiene la gente occidental es la implosión, o sea, desde dentro, lo como sucedió en Hungría el año 1956, que fue el pueblo el que se sacudió encima al comunismo, y en la revolución del terciopelo en Checoslovaquia, que fue el pueblo el que se sacudió encima del comunismo. Efectivamente, el mismo pueblo ruso, cuando tenga que puede padecer, si es que lo va a padecer, de sus carencias, de su falta de bienestar, que es el que tiene, pues puede acontecer que estos líderes que han pretendido ser los dueños del mundo. Pongo el caso de Hitler, pongo el caso de Mussolini, pongo el caso de Putin, pongo el caso de Mao. Todos estos líderes terminan siendo colgados, entrecomillados, pero usando la metáfora, por su gente, por toda aquella gente que dicen que van a defender, que la van a poner en el mejor de los mundos, pero ese mejor de los mundos paradójicamente es el mundo que ellos pretenden para sí mismos, pero no para la gente que tiene al lado, para ese populismo integral que quieren defender. Y ese populismo integral es el que puede revirarse y el que puede terminar con este acontecer histórico. No van a ser ni las bombas, ni las amenazas, ni nada de eso. Va a ser la indigencia mental, la incertidumbre popular, el agobio vital, lo que va a ocasionar que desde dentro le digan a estos señores: se acabó, porque estamos comprobando que ustedes están viviendo muy bien, que nos están engañando, y se acabó el cuento. Lo mismo que se acabó el cuento en la primavera de los países africanos, que se liberaron, Libia, Túnez, Egipto y toda esta gente. Todo ha sido propiciado por el pueblo. Y pensar en que los grandes señores de la OTAN, que los grandes señores de la Unión Europea, que los grandes señores de China, que los grandes señores de Rusia van a ordenar un nuevo orden mundial, lo pueden hacer de una forma, para andar por casa un cuanto tiempo, pero no va a ser definitivo, porque la gente al final es la que va a sufrir de todas estas dictaduras que las están disfrazando de populismo integral, y ese populismo integral ellos. Y bueno, entre tanto, por supuesto que vamos a sufrir las consecuencias. Eso está claro. Porque el mundo lo mueven las ideas, los tanques lo mueven las ideas, los aviones y los submarinos. Y hay señores que están influyendo con su pensamiento en estas personas que tienen esa pretensión de dominar el mundo, y en esas estamos, en esas estamos. Ese es el meollo de la cuestión, porque por supuesto que ahí está la cosa periférica, los muertos, las calamidades, los edificios destruidos, todo eso pues en realidad es una catástrofe humana en todos los aspectos. Pero ¿por qué existe eso? ¿Por qué existe eso? ¿En qué remedio hay que poner? ¿Bombas? Guerras, ir unos contra de otros, aniquilarnos mutuamente, va a ser un poco difícil, va a ser un poco difícil. Pero como dice mi querido profesor José Luis Escotado, toda esta época que vamos a vivir ahora, gane quien gane o pierda quien pierda, tiene su tiempo, tiene su trascendencia, pero hay que pensar que estamos entrando en una nueva dinámica social y mundial. Estamos entrando, porque el mundo no funciona, las sociedades no funcionan en línea recta, funcionan en líneas curvas, y a veces en precipicios, a veces en montañas. Entonces, hay que entender y hay que prepararse a nivel de todos aquellos señores que también tienen otras ideas, que pueden ser estar en contrapartida con las que se están defendiendo, pero que esto no es una cosita de andar por casa. Estamos entrando en una nueva era sociopolítica, por así decirlo.
Y a ti te...
como persona que también me dedico un poco a pensar y a reflexionar y haber leído cuestiones de aquí y de allí y las consecuencias que uno puede sacar, pues uno llega a la conclusión que estamos en un dinamismo peligroso, pero que hay que afrontar este dinamismo con ideas, porque la idea que señor está auspiciado por otros ideólogos que lo han encarrilado en las pretensiones que él tiene, y hay que usar otras ideas desde otra banda que sean más beneficiosas, que sean más esplendorosas para la gente. Pero no sucede así en la parte occidental. Ahí tenemos, si nos concretamos a España y nos concretamos a Canarias, la gente cada vez está viviendo peor. Ahora mismo la inflación está en el 7,5% y tiene la desfachatez de decir que esto es debido a la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. No, esto viene de atrás, esto viene de la incompetencia de los gobiernos, que están ocasionando que la gente se desmoralice, se desmotive y esté entrando en una situación de indigencia donde los poderosos no lo perciben, están muy encantados. el señor este de la del que dirige las sociedades españolas, las empresas españolas, un señor que tiene unas dietas de 300.000 euros al año. Los presidentes de los gobiernos, los ministros viven todos estupendamente bien. Parece que están en un mundo irreal. Pues todo eso, todo y está escuchando no solamente Rusia, que Ucrania estén en situaciones calamitosas, es que el resto de la gente, sin entrar en guerra, estamos igual, ¿no? Porque me haremos todos en una indigencia fatal.
Juan Jesús, se te va la línea, Michel.
Los que están propiciando una cosa y otra.
Juan Jesús, se te va la línea. Yo creo que no es una cuestión de cobertura, es una cuestión de compañía.
No lo sé.
Hay días que está no estupenda, pero hay días que se te de cada cinco palabras uno no se oye.
Bueno, vamos a ver.
Oye, pues estaba siendo muy interesante, pero yo creo que concluiremos la semana que viene porque esta noticia nos va a acompañar. Vamos a tener que seguir haciendo análisis de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y yo que te quería haber preguntado, porque a mí me sorprende mucho dos cosas que han pasado hoy en el ámbito internacional. Uno es que Suiza, que históricamente ha sido un país neutral, se ha posicionado claramente.
¿Cómo me contaste?
Suiza. ¿Qué me dijiste? Suiza, que se ha desmarcado neutral, ha pasado a formar parte, no de la coalición bélica, pero sí posicionarse claramente con sanciones económicas durísimas a Putin y a su ministro de Asuntos Exteriores. Y Finlandia, la valentía de teniendo frontera con Rusia, decir, tome usted armamento, yo me posiciono en
Finlandia, Finlandia le está viendo las orejas al lobo. Finlandia estuvo incorporada a la Unión Soviética y la soltaron diciendo, no, yo te suelto Finlandia, pero sin ejército y sin nada, y cuidadito con lo que hace, porque claro, tienen miedo, pero ese miedo también va a producir la misma amenaza de este hombre que dice, bueno, como entre aquí en la OTAN, aprieto el botón. Entonces, estamos en un mundo ciertamente de indigentes mentales, y así no se puede ir a ningún lado.
Claro, claro que no. Pues Juan Jesús, la semana que viene más. Que pase usted buena semana.
Bueno, pues nada, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues mientras que estábamos intentando contactar con Antonio Blanco, que ya espero que en los próximos minutos lo tengamos en la línea, yo estaba haciendo una cosa que a mí me ha sorprendido porque, sinceramente, a veces confundimos las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, la OTAN y la Unión Europea, que tiene compromisos diferentes, pero la Unión Europea es una ni siquiera es el ámbito del euro, ¿no? A veces nos confundimos, y yo primero. Entonces, estaba haciendo un cuadrante donde me aparecen cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas como, por ejemplo, Irlanda, un país tan afín, tan europeo, tan... participa de la Unión Europea, pero no participa de la OTAN. Yo me acabo de quedar, voy a comprobarlo, porque estoy viendo la lista y me ha sorprendido. Países, por ejemplo, pone Suecia, participa de la Unión Europea, pero no participa de la OTAN. Finlandia está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea. Hay países que están, y pues, países que se han ido incorporando tradicionalmente, que son los que le dan miedo a Putin, pues ya les digo yo, República Checa, Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Montenegro, son todos países, Rumanía, del entorno de afección de la Unión Soviética. Y sinceramente estos países se han incorporado a la OTAN, donde básicamente pues los países importantes son Estados Unidos y Canadá, del otro lado del continente, más Reino Unido, Gran Bretaña. Irlanda no está, insisto, Irlanda no está, Gran Bretaña sí. Y después los países tradicionales, ¿no? Pues Francia, Italia, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, que eran el núcleo de la antigua Unión Europea, del mercado común europeo. La incorporación de Grecia, de España, de Portugal fue pues dentro del marco de la incorporación a la Unión Europea y fue una exigencia, ¿no? Ustedes entran en el mercado común europeo en aquella época y entran también obligatoriamente en la OTAN. Pero es flipante que el incremento de países, uno hasta que no le ponen, le encienden el testigo, no somos capaces de analizar el porqué, ¿no? Pues mire usted, yo entiendo que Putin se sienta amenazado, porque en los últimos 25 años se han incorporado todos estos países que les estaba nombrando, ¿no? Que son pues prácticamente el 90% de los países de afección de la Unión Soviética. Y eso pues es como para preocupar. Es como para preocupar a un país que el criterio es el imperialismo por encima de todo y que se sienta amenazado por aquel sistema de gobierno que no sea el de el afín, ¿no? Y sinceramente, teniendo un socio como tiene en China, la amenaza que puede tener un país como Rusia solamente viene de estos países que están limítrofes, ¿no? Esa franja de seguridad de Bielorrusia y Ucrania, estamos hablando de una franja de seguridad de muchos miles de kilómetros, pero ¿qué le vamos a hacer? Sorprendente es, decía, hay que analizar las cosas y hay que intentar entender el porqué está pasando todo esto. Y desde luego no es flor de un día. Y habría que a lo mejor pensar que tampoco es ningún despropósito, el despropósito es la guerra, por supuesto, pero que en la negociación se podría hablar que Ucrania y Bielorrusia, siendo territorios nacionales independientes con sus gobiernos legítimos y sus sistemas democráticos más o menos instaurados y más o menos potentes, deberían ser una zona de no agresión, una franja de Gaza, pero en plan bestia de 2.000 kilómetros, donde siempre se posicionaría geopolíticamente un bloque y otro, pero bueno, que habría que garantizar la neutralidad. Yo no lo veo descabellado, oye. No lo veo descabellado. Y desde luego, insisto, voy a hacer este cuadrante para hacerle una comparativa de quién está en el espacio Schengen, quién está en la Unión Europea, quién está en la OTAN y quién está dentro del euro, ¿no? Porque realmente a veces pensamos que todo es lo mismo y no. Una cosa es la OTAN, otra cosa es la Unión Europea y otra cosa es el euro y el espacio Schengen. Bueno, pues después de este análisis que voy intentando hacer y que lo compartiré con ustedes la semana que viene, que a mí me está produciendo una sorpresa interesante, creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo analista y comentarista de los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos. Disculpa la tardanza.
No te preocupes. Yo entiendo que hay cosas que hacer que son inevitables. Como, por ejemplo, hablar en Gente Radio los martes por la mañana a partir de las 8 menos cuarto, las 9 menos cuarto, para compartir tu opinión con todos nosotros. ¿Qué tal de la semana pasada esta? ¿Ha habido alguna modificación en tu estructura mental de lo que está pasando en este mundo mundial?
Bueno, pues la verdad es que en una semana estas cosas pasan tan rápido y hay cosas que son muy llamativas a nivel internacional. Estamos viendo algo muy positivo a nivel Europa, que estamos viendo una cohesión que no habíamos visto desde que se configuró la Unión Europea como tal. Así que algo de esta invasión de Ucrania, lamentable, por otro lado, no está permitiendo consolidar ese concepto europeo que la semana pasada ya lo decíamos. Teníamos un gran proyecto unitario, pero con pies de barro, pero creo que es verdad que en esta situación sí estamos demostrando que podemos hacer una cohesión firme y de esa forma sí es verdad que Europa se vuelve poderosa.
A mí también está sorprendiendo que haya un cierre de filas tan importante. Pasa que las medidas, ¿tú crees que son suficientes como para decirle cuidado que la Unión Europea va en serio?
Bueno, hay algunos analistas que se están manifestando en una idea que creo que también es acertada, ¿no? Creo que las medidas tienen que ser graduales por un motivo. Tenemos que pensar en cuál es el personaje que tenemos al otro lado, ¿no? El presidente ruso ahora mismo es una persona que cada vez está más aislada, pero no olvidemos que tiene un potencial militar enorme. Y esto yo que lo llevo diciendo desde el principio, que este personaje se me asemeja mucho en las formas y en las intenciones a Hitler en el siglo pasado. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque si este personaje se ve totalmente aislado y con ese poderío militar que tiene Rusia se le ocurre cualquier barbaridad, que no es descartable viendo lo que ha hecho hasta este momento, pues tal vez las medidas que están ofreciendo Occidente en global, ¿no?, la Unión Europea y Estados Unidos conjuntamente, pues creo que también esa gradualidad, ¿no? Es decir, vamos a intentar por todos los medios que este personaje atienda razones sin tener que llegar a ese desagradable conflicto armado mundial que la verdad que nos está asomando este personaje.
Antonio, sinceramente casi siempre te doy la razón, pero hoy estoy completamente de acuerdo contigo. No, hombre, no tengo nada que sumar.
iríamos, la intención, digamos, pasional sería decir, venga, vamos allí, vamos a acabar con este hombre, pero es cierto, el armamento nuclear que tiene Rusia es súper poderoso y ahora mismo no cabe duda que no hay oposición en Rusia. Él se ha encargado de acabar con todos los medios de comunicación libres, la población pues está, digamos que muy muy sostenida, hay algunas personas que incluso con ese régimen, yo afirmo que es dictatorial, aún así han salido a manifestarse. Estamos hablando de 5.000 detenidos en las últimas manifestaciones y simplemente detenidos por manifestarse en favor de la paz. O sea, estamos hablando de una situación tremendamente delicada. Pero tiene un poder militar muy, muy grande, muy destructivo, y creo que las medidas graduales puede ser que sí puedan ser más, pueden hacerle ver que la situación se puede revertir sin tener que ir a las sanciones más duras que tal vez le lleven a un callejón sin salida, ¿no?
Sobre todo la población rusa, que son las que soportarán más esas medidas. Es decir, los sufridores no serán las élites de Rusia, sino el pueblo llano, como suele pasar siempre. Pero bueno, aquí convivimos con rusos y ucranianos y están bastante acomodados a nuestras costumbres, ¿no? O hacen guetos ellos como otras etnias.
No, hombre, yo creo que no solo están muy integrados en el día a día. Por ejemplo, en Canarias tenemos muchas colonias de ucranianos y de rusos, ¿no? Pero no solo se amoldan bien a la sociedad que le ofrecemos esta acogida, sino que incluso entre ellos, que es una de las cosas que yo te comentaba ayer para poder comentar hoy, entre ellos no hay que perder la perspectiva de que Ucrania y Rusia son muy hermanos, o sea, son pueblos hermanos. Realmente esto no diríamos que es una guerra civil, pero casi no. O sea, es muy muy complicado discernir las diferencias culturales y demás entre un ucraniano y un ruso, ¿no? Entonces, estas colonias, digamos, de ruso y de ucraniano, aquí en Canarias y a nivel España igual, se llevan perfectamente, o sea, tienen un entendimiento perfecto porque son muy semejantes, ¿no? Y tienen un origen pues muy cercano unos del otro. Esta situación que está pasando en Europa ahora mismo es una ficción, o sea, realmente es un imperialismo de un solo personaje y de su oligarquía, pero no estamos hablando del pueblo ruso, tú lo decías, ¿no? Las sanciones duras le van a afectar sobre todo a la población rusa, pero bueno, es cierto que ahora mismo la población que más sufre es la ucraniana, que se tiene que ir de su país, ¿no? Pero no es un problema entre pueblo ucraniano y pueblo ruso. Estamos hablando de un oligarca con todo su aparato que pretende extenderse a sus países vecinos. No perdamos la idea de que Ucrania solo es la punta del iceberg. En Bielorrusia ya lo vemos, Moldavia también, dentro de poco puede ser cualquiera de las repúblicas bálticas, pero no es una lucha entre dos pueblos, o sea, no es el pueblo ruso contra el pueblo ucraniano ni a la inversa, ¿no? Es simplemente una lucha de poder de unos personajes que tienen, digamos, la perspectiva muy, muy extraviada y nos están llevando a una situación muy, muy delicada, ¿no? Pero los pueblos en sí no son pueblos contrarios y lo vemos cuando están, por ejemplo, ambos conviviendo en Canarias, ¿no? No es un pueblo contra otro, eso hay que dejarlo atrás. Y la sensación que estamos teniendo últimamente de toda esta invasión que está provocando Rusia y de este malestar que nos está creando a todos, estamos llevando también esa negatividad hacia la población rusa. Y creo que no, creo que es un error. La población rusa es algo separado a esa oligarquía que está fomentando esta guerra, ¿no?
Y otro tema que me gustaría también hablar contigo, me lo comentabas ayer, me parece interesante. En los últimos tiempos, el grado de violencia que se está instaurando en la juventud, en española y en concreto en la canaria, pues lleva a violencia entre personas, a acuchillamientos. Hoy conocíamos que han detenido al que apuñaló en las galletas este fin de semana a un chaval. Pero bueno, también llevamos tiempo viendo cómo se van vandalizando esas banditas, esa juventud, y están atacando al mobiliario público e incluso al arte al aire libre. ¿Esto va en una cosa encaminada con la otra o son vandalismos diferentes?
Yo creo que son diferentes, ¿eh? No olvidemos que el vandalismo del mobiliario público no viene por una marginalidad, no viene con una connotación marginal ni mucho menos, ¿no? O sea, es realmente, y lo hemos hablado en muchos momentos que hemos estado conversando, por esa falta de cultura y de respeto hacia el entorno que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que este vandalismo, que cada vez vamos notando que cada vez es mayor, lo que está dando una sensación de impunidad, es decir, son gastos muy grandes para cada ayuntamiento la reparación de los destrozos que estos vandalismos juveniles fundamentalmente están provocando en todos los ayuntamientos, ¿no? En todos los municipios. Entonces, es mucho dinero, pero es que además tenemos la sensación de que no pasa nada, o sea, vale, lo arreglamos, fuera. ¿Quién ha sido? Ni lo sabemos ni vamos a investigarlo. Por lo tanto, son personas que siguen cometiendo estos destrozos. Y además es una pena añadida, ¿no? O sea, lo bonito que es que el arte lo podamos tener en las calles, que podamos disfrutarlo paseando y no teniendo que pagar para ir a un museo a ver una serie de obras de arte. Pero es que este tipo de vandalismo que estamos viendo van a acabar por hacer que todas las obras de arte vuelvan a recintos cerrados y que la población libremente en su paseo diario no pueda contemplar esas grandes obras de arte que podemos ahora mismo disfrutar, ¿no? Entonces es un vandalismo que, por un lado, da una sensación de impunidad hacia el que lo hace. Consideramos que, bueno, el ayuntamiento ya lo reparará, por lo tanto la población considera que es, bueno, un mal sin ser algo muy muy malo, y estamos degradando muchísimo lo que es la convivencia diaria, ¿no? Estamos llevando al extremo estas actitudes que son totalmente deplorables y además son costosas. O sea, estamos hablando de que no es una chiquillada, sino que es un tanto todos los años a cada ayuntamiento, y la población simplemente nos indigna por lo feo que se pone, pero no nos lleva a intentar identificar a esas personas que están haciendo esas cosas y que van a provocar que no podamos disfrutar en nuestros paseos, pues de esos mobiliarios tan bonitos que tenemos en nuestro municipio canario y de esas obras de arte que por suerte hay algunas en la vía pública y podemos disfrutarlo sin tener que pagar por ello, ¿no?
Bueno, Antonio, la verdad es que el mundo que nos está tocando vivir está siendo bastante complicado. Y las nuevas generaciones no sé si están llevando por delante la buena información y la buena educación que merece para ir progresando en buenas costumbres y buenas maneras. No sé si hay un paso atrás, pero desde luego el COVID y el volcán no era previsible que esto pasara. Pero lo que está pasando en nuestra juventud, con la falta de respeto al bien común, y lo que está pasando en el orden mundial con esta guerra más anunciada de lo que uno esperaba, porque cuando mete un poquito uno el rastrillo en la historia se da uno cuenta de que no nos había preocupado a los occidentales, a los españoles en concreto, o a mí en particular, excesivamente la guerra de Crimea, la guerra de Georgia, la guerra de Chechenia, pero que este personaje ya venía pisando fuerte en el terreno bélico. Y que, bueno, que tenemos que pensar que el bien común de la humanidad tiene que estar más presente en nosotros y debemos preocuparnos de las cosas antes de que sucedan, ¿no? Porque hay síntomas, hay ya se ven alarmas que miramos para otro lado, ¿no?
Pero bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, estas conversaciones previas a la invasión que ha tenido el presidente francés Macron con Putin, bueno, se nos hace, es que hay tantas similitudes, se nos viene a la cabeza esas entrevistas del canciller británico con Hitler, ¿no? En su momento, es decir, estamos en una sensación de buenismo que nos lleva a solo reaccionar cuando probablemente sea muy tarde, ¿no? Creo que en este caso llegamos tarde, no muy tarde, porque creo que estamos reaccionando a tiempo y el pueblo ucraniano, heroico pueblo ucraniano, está aguantando lo suficiente para que lleguen esas ayudas que deberían de haber llegado antes, pero por lo menos ya están orientadas. Y lo que sí es verdad, tiene razón, o sea, hace 20 años que sabíamos quién era Putin, ¿no? O al menos podíamos adivinarlo, ¿no? Y por contra, el mundo occidental, digamos que ha mirado un poquito hacia el lado, un poquito al otro, y ha llegado un punto en el que ya no puedes mirar para otro lado. Hay que dar ese paso de exigir que la paz, que la convivencia, que la globalidad del mundo que nos ha traído, entre otras cosas, problemas, pero mucho bien, pues tenemos que saber mantenerlo y tenemos que saber cuidarlo y tenemos que estar ojo a visor a este tipo de personajes que van a seguir surgiendo en algunos otros países. Yo espero que en Rusia dentro de poco puedan abrir los ojos suficientemente como para quitarse este personaje, pero aparecerán otros personajes similares en otras zonas. Tenemos que estar ojo avizor. Y en relación a la juventud que tú comentabas, es cierto, es la juventud, pero tenemos también que hacer un análisis de autocrítica, porque si la juventud tiene estos comportamientos, en parte es porque la generación anterior no hemos sabido transmitirle, pues probablemente, los valores y el civismo que a nosotros nos transmitió la generación anterior a nosotros, ¿no? Hay que hacer un poquito también de autocrítica en ese sentido.
Pues, ¿qué te digo, Antonio? Que siempre es un placer comentar contigo la actualidad y algunos temas que no son tan de actualidad, pero que vamos arrastrándolos desde hace años, y a ver si vamos aportando un poquito de granito de arena para que recuperemos la dirección correcta, que durante muchos años yo creo que en este mundo la hemos cogido, ¿no? Pero es difícil evolucionar siempre en la dirección positiva. Antonio, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
Igualmente, buen día, chao.
Chao. Pues bueno, en el programa de hoy vamos a hacer la pausa en este momento para disfrutar de Steve Wonder con un temazo que ustedes ya están oyendo y que yo estoy disfrutándolo desde que lo elegí esta semanita, Isn't She Lovely. Pues nada, este es el momento de dedicarle unos minutos de tiempo a la información que nos facilita CaixaBank y en el día de hoy sobre el sector agrario. Agrobank financia más de 176 millones al sector agrario en Canarias durante el año 2021. Con el cierre del ejercicio del 2021, más de 13.000 clientes del sector agrario en la región han dado cuenta de 16 sucursales agrarias con gestores especializados y 105 oficinas en zonas rurales. La propuesta de valor de Agrobank combina el desarrollo de los mejores productos y servicios con un asesoramiento cercano e integral. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuerte, destaca que en la entidad estamos plenamente comprometidos con el sector agroalimentario y por ello queremos facilitar a profesionales y cooperativas, a empresas inversoras y asesoramiento necesario para avanzar a la innovación y la digitalización de sus negocios, clave para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector. Los fondos Next Generation de la Unión Europea en este sentido son una oportunidad para la transformación del sector agroalimentario y por ello CaixaBank está haciendo un esfuerzo para trasladar a los clientes toda la información sobre estos fondos y poniendo a su disposición las herramientas necesarias para acceder a los mismos. Es una información que nos facilita Caja Canaria. Pues nada, hoy sabían ustedes que era un día especial porque tenemos compromisos que atender y además estamos en martes de carnaval y Santa Cruz ya saben ustedes que está de fiesta. Así que mañana les volvemos a esperar a las 8 de la mañana y no olviden ustedes que este programa se redifunde en los cortitos y los largos. De momento sean felices y no se preocupen mucho, que la vida continúa.